soir, sa copine dans le noir. Nous nous sommes tenus côte à côte contre les vents et marées. Est-il tellement trop tard?
De un momento a otro vamos a conocer el premio Nobel en Medicina de este año. Estamos en la semana en la que se anuncian los y las galardonadas, pero los premios se conceden el 10 de diciembre, que es el día en el que falleció el sueco Alfred Nobel. Nerva Balsategui, egunon.
Egunon, gustioi. Bueno, muchos y muchas consideran que los premios Nobel son los galardones más prestigiosos de la ciencia, aunque ya sabéis que no se limitan a esta rama. Hoy vamos a saber sobre quién recae el premio Nobel de Medicina. Mañana martes va a ser el de Física, el miércoles es el turno del premio de Química y el lunes de la semana que viene ya será el turno de Economía. Además de estos, también se otorgan los Nobeles de Literatura y el Nobel de la Paz.
Así que hoy en nuestro espacio de divulgación, Universo Sapiens, vamos a hablar de estos premios en el ámbito de las ciencias con Ana Galarraga, que es divulgadora científica de Luyar Fundación. Ana, egunon.
Egunon.
Entiendo que estás ahí súper pendiente porque de un momento a otro, ¿no?, vamos a saber quién se lleva ese codiciado premio Nobel de Medicina.
3 minutos y 3 segundos, exactamente.
Jesús.
O sea, el contador ya está a marcha atrás. A lo largo de la conversación nos podrás dar la primicia, pero
eso es.
Antes de saberlo, ¿y en qué parámetros se basan para otorgar estos premios? ¿Por qué solo 6 categorías?
Bueno, los creó Alfred Nobel y de hecho solo creó 5, el de Economía vino después, pero cuando él creó los premios Nobel lo que quería era reconocer los avances más importantes para la humanidad y en su opinión, bueno, hay que tener en cuenta que era pues principios del siglo XX y que él era químico, físico y también ingeniero, bueno, pues las ramas de la ciencia que le parecían más relevantes eran sobre todo física. Y después también química y medicina, claro, porque bueno, hasta hubo también muchos avances en la medicina que han hecho que ahora vivamos tantos años comparando con hace solamente eso, pues 100 años, ¿verdad? Y luego vino el de economía, pero es cierto que ya los últimos años, bueno, han surgido otros premios, aparte de los premios Nobel, por ejemplo, el premio Nobel de matemáticas, que vienen un poco a cubrir pues esa falta, ¿no?, que hay en otros ámbitos. También estaría el de la inteligencia artificial o la informática, que son campos que en aquellos tiempos, bueno, no podían ni imaginarse ni que surgirían ni que tendrían la relevancia que tienen en la actualidad.
Ana, decías que Alfred Nobel tenía la intención de premiar bueno, pues los avances, ¿no?, en los ámbitos de las ciencias, pero ¿hasta qué punto también en estos premios influyen la política, la suerte y otros factores que no se limiten ni quizá a parámetros más objetivos?
Bueno, sí, es verdad que hay parámetros que es difícil de objetivar, eso también es cierto, ¿no? Además, muchas veces se necesita tiempo para ver qué alcance puede tener un descubrimiento. Entonces, a veces llegan demasiado tarde y otras veces igual demasiado temprano también. Por ejemplo, el año pasado y el anterior, pero sobre todo el año pasado, era un buen año para que el premio de Medicina o Fisiología se lo dieran, bueno, en mi opinión, a Katalin Karikó, que se le conoce como la madre de las vacunas ARN, y claro, con la importancia que han tenido con la COVID-19, uh-huh, pues estaría muy bien que se hubiese reconocido. Entonces, ¿será este el año? Pues lo vamos a ver dentro de nada, pero a veces sí que pasa eso y se cometen injusticias debido a eso, ¿no?, a que se necesita tiempo para ver qué importancia tienen o cuál es la más importante, además de todos los descubrimientos y avances que se han hecho en los últimos años en un campo. Pero luego hay además una regla que limita muchísimo a quién se puede premiar, y es que en cada categoría solamente se pueden premiar hasta 3 personas y además por cada descubrimiento no más de 2. Por eso muchas veces pues eso se reparten o por tercios a 3 en 3 descubrimientos distintos, o por ejemplo muchas veces también ocurre que dan por el mismo descubrimiento a 2 personas y un tercero. Y así es como lo reparten porque tienen puesta esa regla, pero claro, la ciencia es que no se hace así, ya la...
Sí, son parámetros un poco antiguos, ¿no, Ana? Quiero decir que la ciencia ya no es tan individualista, sino que trabaja en equipos multidisciplinares incluso. Luego vamos a hablar de Marie Curie y de su caso curioso, pero no sé si ha habido muchas mujeres a lo largo de la historia de los Nobel premiadas con este prestigioso galardón en cualquiera de las áreas, incluidas sobre todo las científicas, ¿no?, que es la que vamos a conocer ahora, la de medicina.
Sí, sí, bueno, sí, ahí hay una discriminación estructural que, bueno, pues también alcanza a esto, pero que en realidad es en todos los ámbitos de la ciencia y de la sociedad en general, ¿no? Si vivimos en una sociedad heteropatriarcal que además premia el elitismo, pues es... así como podemos entender que el retrato robot de los premiados en los premios Nobel sea siempre el mismo, y es una persona de unos 60 años de edad aproximadamente, estadounidense o europeo, o que haya hecho su investigación en alguna universidad o en un centro estadounidense o europeo, aunque él tenga otro origen, ¿no?, por ejemplo, asiáticos, y será hombre, claro. Es ese retrato robot, y la verdad es que está costando muchísimo cambiarlo, y de hecho, bueno, pues todavía el año pasado, por ejemplo, solo se premió a una mujer de todos los premios que se dieron en las categorías de las ciencias, uh-huh. Y así es como está el panorama, la verdad.
Bueno, es que desde los premios que se entregaron en 1901 hasta el año pasado, vamos a decir, porque todavía no sabemos el de hoy, 24 han sido las mujeres que han sido premiadas por el Nobel en el ámbito de las ciencias, 12 en matemática, 4 en física y 7 en química, más 1 en economía, vamos, que supone solamente el 3,7% de todos los premiados en ciencias, que es un porcentaje realmente bajo. Pero bueno, es cierto que una de las primeras fue Marie Curie.
Sí.
Pero claro, ¿qué es lo que pasó? Recibió dos premios.
Con dos, además.
Pero ¿qué es lo que pasó con el primer premio que tenía que recibir, el de física?
Pues el de física en principio no se lo iban a dar a ella. Estuvo mano con mano trabajando con su marido, Pierre Curie, y Henri Becquerel. Y bueno, el trabajo de ella fue fundamental, y así lo reconocía su marido, Pierre. Y de hecho, Pierre se negó a recibir el premio si no se lo daban también a Marie. Gracias a eso, y que insistió una y otra vez, y de hecho está firmemente convencido en no recibir el premio si no se lo daban también a ella, pues se lo tuvieron que dar también a Marie Curie, pero fue así, ¿eh? Es verdad que luego ya en 1911, cuando le dieron el de química a Marie, fue ella la única premiada en la categoría de química. Y de hecho ha sido durante años la única persona que ha sido premiada en dos categorías distintas. O sea, persona, ya no mujer. Pues no hay ninguna otra mujer que haya recibido dos premios Nobel, y muy pocos hombres han conseguido también dos premios Nobel, y cuando lo han hecho han sido en la misma categoría, ¿no? Por ejemplo, en física hay algún caso que se lo han dado un año, y de ahí a otros años pues ha seguido profundizando en ese campo y ha recibido un premio más. Pero Marie Curie fue realmente excepcional. Y ese excepcionalismo, ese ser un genio fuera de toda serie, es también un poco lo que hace que muy pocas mujeres jóvenes se sientan reconocidas y vean se vean a ellas mismas como capaces de conseguir esos logros, ¿no? Porque es algo tan eso, como decíamos, excepcional.
Claro, aquí igual, Ana, tendríamos que darle la vuelta a la pregunta, ¿no? ¿Ha habido hombres que han sido premiados cuando el premio tenía que haber sido...
El mérito, ¿no?
Exactamente, para una mujer.
Eso es, sí, claro, sí que ha habido casos de esos. Y, por ejemplo, uno muy conocido es el de Liz Meitner, que es muy conocida porque se negó a participar en el proyecto Manhattan, en el proyecto para construir la bomba atómica, ¿no?, de los Estados Unidos, y fue ella la que descubrió la fisión nuclear, pero se lo dieron a su jefe de laboratorio. Y algo muy parecido ocurrió 30 años después, o sea... que dices, bueno, vale, pues eran aquellos años, ya, pero es que en 1974 le pasó lo mismo a Jocelyn Bell Barnell, que descubrió los pulsares y lo mismo, se lo dieron a su jefe de tesis. Uh-huh.
En el caso, además de los premios, decíamos antes que la mayoría de mujeres han recibido el premio en el ámbito de las matemáticas. ¿Por qué hay menos galardonadas en física y en química? ¿Qué ocurre con esos otros dos ámbitos?
Bueno, es verdad que en física hoy en día todavía las mujeres siguen siendo más o menos el 20% de los investigadores que hay en ese campo. Entonces, ya es verdad que solamente por la proporción de mujeres que trabajan en física es difícil o es más difícil que se lo den a una mujer que se lo den a un hombre, ¿no? Pero además, bueno, influyen muchos otros factores que son todos, como hemos dicho antes, pues estructurales. Por ejemplo, las mujeres tienen menos posibilidad de ser las firmantes principales de un descubrimiento, ¿no? Bueno, hemos dicho antes que trabajan en grupos internacionales, además, muchas veces, que toman más de un centro. Y si se publica un artículo muy importante, pues las mujeres tienen menos probabilidades de ser las firmantes principales. Pero es que además, si una mujer es la autora principal de una investigación, tiene menos posibilidades de que sea citada por sus colegas. Y cuantas menos citas recibe un artículo científico, pues menos reconocimiento tiene después y llega a menos lugares, con lo cual es más difícil que sea premiado.
Uh-huh. Antes hacía referencia a que, bueno, que más allá de los premios Nobel, también se han ido creando otros premios con el objetivo de bueno, pues precisamente de galardonar igual esas otras ciencias, vamos a decir, ¿no? Hablabas y hacías mención al premio Abel. Sí. No sé si ahí también ocurre lo mismo con la presencia de las mujeres galardonadas. Si se da el mismo porcentaje que en los premios Nobel, que sean tan pequeño el porcentaje de la presencia de mujeres galardonadas.
Pues lo peor es que sí, que sigue ocurriendo lo mismo y que, por ejemplo, en los Abel, la primera mujer a la que premiaron fue en el 2019. Y en los premios Fields, que también son parecidos, ocurre algo parecido. Luego, a veces, se utilizan estos premios distintos para compensar los fallos que han cometido en los premios Nobel. Por ejemplo, a Jocelyn Bell Barnett, que hemos mencionado antes como la descubridora de los pulsares, le dieron hace poco $3 millones y en un premio. Y, bueno, cedió el dinero, lo donó, para ayudar a las chicas en la educación y también a aquellas personas que, bueno, jóvenes que están en situación de exclusión social, para animarles y ayudarles con una serie de becas para que hicieran estudios universitarios. Entonces, bueno, pues se ve como a veces, bueno, las injusticias cometidas anteriormente, bueno, pues luego se ven compensadas.
Desde luego que hay un sesgo de género en el reparto de los premios. Se ve simplemente con algo tan objetivo como los datos. También sí. Podríamos criticar otras cuestiones como la procedencia de los premiados, sí. Los centros de investigación, las universidades. En fin, sí. Se está retrasando el conocimiento, el anuncio de ese Nobel de Medicina, nueva hora 11:45, tendremos que ya enterarnos en los próximos minutos, pero Ana, los premios Nobel, que tienen evidentemente pues una importancia suprema, ¿son un mero reconocimiento o van más allá?
No,
para
yo
quien
creo
lo otorgan,
que...
para quien lo recibe, quiero decir.
Sí, para quien lo recibe, bueno, para él y para su centro, hay que tener en cuenta que esto, bueno, como es a nivel mundial, pues luego es mucho más fácil que consigan ayudas financieras para impulsar los proyectos en los que estén investigando. Entonces, desde el punto de vista económico y de prestigio, bueno, es importantísimo. Pero yo creo que es importante también para la sociedad en general, para todos nosotros. Primero porque, bueno, nos hace darnos cuenta de la importancia de las ciencias. Se nos olvida que, por lo que he dicho antes, ¿no? ¿Cuántos años más vivimos ahora o cómo conseguimos hacer frente a algunos cánceres? Es verdad que no a todos, pero, por ejemplo, la supervivencia en el cáncer de mama, todo lo que ha aumentado eso, en medicina se ve clarísimamente, pero también en otros campos, como en el de la física, que luego tienen aplicaciones directas, por ejemplo, en las baterías de ion y iodio, que son las que utilizamos, el litio... yodo, quería decir, que son las baterías que utilizamos actualmente, o los procesadores,
sí.
O bueno, tantísimas.
Es que fíjate que has mencionado a Marie Curie, y ella fue precursora en el uso de la radioterapia en los tratamientos,
¿sí?,
contra el cáncer,
¿sí?
¿No? Quiero decir que
eso
ahí está,
es,
esa importancia.
Es.
Déjame que recuerde que le dedicamos un programa especial a Marie Curie en nuestro espacio Vivir para Contarlas.
Sí.
Lo podéis recuperar en el podcast la vida, la obra y vida de Marie Curie, que fue, como decíamos, la primera que obtuvo este premio Nobel. Nobel y la primera en obtenerlo en esas dos categorías, en esas dos disciplinas, sí, física y química. Además, una persona muy altruista que se puso de manifiesto en incontables ocasiones, especialmente la Primera Guerra Mundial. Así que emplazar a la gente a que lo escuche. Ana Galarraga, pues nada, nos tendremos que quedar a la espera de saber...
Cinco minutos faltan ahora.
Cinco minutos.
A ver si...
A ver a quién va ese Nobel de Medicina este año. Eskerrik asko, besarkada bat.
Eskerrik asko zuei, urren arte.
Agur. Agur.